COPE Extremadura.
Estar informado.
Acusan de mentir al delegado del Gobierno sobre el futuro del AVE y su llegada a Extremadura. Nace también un proyecto piloto para la contratación de extranjeros en el campo. Y Extremadura sigue siendo una de las regiones líderes en el tiempo de espera para operarse. Muchas cosas que contarte, pero tengo que empezar por lo último, por lo que todo el mundo habla y tiene que ver con el fútbol. El Gébora no va a jugar su partido ante el Betis en el nuevo vivero de Badajoz, siendo Gébora, como sabes, una pedanía de Badajoz. Lo hará en el Francisco de la Era de Almendralejo, una noticia que adelantaba en la tarde de ayer en exclusiva Blas Sánchez y que ha sido una bomba de relojería. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que la propiedad del Badajoz, a la que todo el mundo conoce por sus andanzas en el mundo del fútbol, la familia Oliver, ha puesto unas condiciones para ceder el campo insalvables y de locura, según el Gébora. Las redes sociales eran anoche, de verdad, un auténtico hervidero contra la familia Oliver, porque Gébora no deja, evidentemente, de ser parte de Badajoz. Su entrenador, Martín Fernández, ha hablado hace unos minutos aquí en la cadena COPE. Esto dice:
el único que pierde aquí es la ciudad de Badajoz. O sea, esto era una oportunidad, creo que única en los tiempos que corren y como está el deporte aquí en la ciudad, de un evento de primerísimo nivel. Entonces, al final los que han perdido han sido hoteleros y el aficionado de aquí que se tiene que desplazar. Pero bueno, llevamos muchos años con estas cosas y no aprendemos.
El nuevo vivero, hay que recordar, es de titularidad municipal y el ayuntamiento tiene potestad para imponer que el partido se juegue ahí, diga lo que diga en este caso Luis Oliver. El miércoles, visto que no se llegaba al acuerdo, el ayuntamiento hace un escrito para que así fuese. Pero es el Gébora, recomendado también por el Betis, por donde, por cierto, ya pasó Luis Oliver, el que decide a última hora no jugar en el que debería haber sido su campo porque no se fía literalmente de la propiedad del Badajoz. Sea como sea, una familia conocidísima en el mundo del fútbol, con un historial del que no hace falta hablar, es, al menos según el Gébora, la causante de que el partido más importante que se iba a jugar en años en Badajoz se vaya de Badajoz. Se va el partido y se va el dinero que iba a dejar el partido, que es la parte más importante. El enfado es monumental y veremos qué consecuencias trae todo esto en la ciudad de Badajoz, porque la gente está harta y el ayuntamiento está harto. No descartes que haya novedades importantes muy pronto. Lo que seguro es que ayer se firmó, permítemelo, uno de los mayores bochornos de la historia reciente del deporte extremeño. 7 y 23 minutos de la mañana, te cuento ya más cosas. Habla Adrián García, buenos días. En cuanto al tiempo, no se descartan algunos chubascos mínimos hoy en algunos puntos de la región, donde las temperaturas se mantienen en la línea del jueves, con máximas de 21 grados en la provincia de Badajoz, de 20 en la de Cáceres. Y continúa el lío del AVE y su llegada a la región, sobre todo, ya sabes, con la polémica que hay con el tramo de Toledo y que nos está afectando. En este contexto salía a la palestra el delegado del Gobierno en Extremadura para defender al ministro Óscar Puente y decir varias cosas. Primero, que siempre se dijo que la solución estaría antes de final de año, lo cual no es cierto, porque el ministro dijo que estaría en septiembre como máximo. Quintana también dijo que la electrificación, que no el AVE, la electrificación estaría en 2030, que ese era el compromiso, que había sido siempre el compromiso. Lo desmonta el presidente del Corredor Sudoeste Ibérico, Antonio García Salas.
Las declaraciones del delegado del Gobierno sobre las fechas del AVE son lamentables y han añadido más confusión a la que ya había con anterioridad. En primer lugar, no es el 2030 la fecha comprometida para la electrificación del tren entre Lisboa y Madrid, es el 27, compromiso adquirido por el Gobierno públicamente y ante Europa.
También dijo Quintana que no se había prometido que la alta velocidad llegase en 2030. Ojo a lo que dice García Salas.
La última vez que lo ha dicho el ministro, o las dos últimas, ha sido en el mes de mayo en el Senado y lo repitió en el mes de agosto. Que estén tranquilos los extremeños que en el 2030 estarán terminada la conexión de alta velocidad entre Extremadura y Madrid. Es muy lamentable porque es un tema con mucha confusión y se añade más.
Bueno, confusión desde luego hay. Próxima fecha clave, quédate con esto que es importante, la semana que viene con la cumbre hispano-portuguesa. Ahí Extremadura quiere sacar el compromiso de ambos gobiernos de que el 2030 sea el año para la llegada del AVE.
Estás escuchando La Última Hora de la Región. Y recuerda que a la 1 menos 10 del mediodía tienes una cita con A Cuerpo de Rey.
Los minutos más sabrosos de la radio extremeña. Un programa hecho para comérselo.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
¿Quieres conocer nuestra bodega y cómo se elaboran nuestros vinos? En el enclave más privilegiado de las Villuercas, en la misma carretera de Guadalupe, en Bodega Ruiz Torres, visitas guiadas, con degustación y cata comentada. Reserva tu visita en ruiztorres.com.
Y ojo a esto, porque en las últimas horas se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto piloto de cara al año que viene para que el campo pueda contratar mano de obra extranjera en origen. Era una de las reivindicaciones, como sabes, del sector agroganadero. Este año la campaña de la fruta ya lo ha sufrido mucho, y el que viene iba a ser prácticamente insostenible. Miguel Ángel Gómez, representante de la Asociación Agraria Afruex, valoraba la importancia de esta medida, de este acuerdo con la delegación precisamente del gobierno.
Sí, sí, bueno, hemos estado reunidos con José Luis Quintana, delegado del gobierno, porque estamos viendo ya el problema que tenemos con los trabajadores en el campo, que no tenemos gente dispuesta para trabajar en el campo, y por tanto pues estamos ya trabajando en la avenida de contratación de origen, algo que está haciendo ya el resto de regiones productoras y que nosotros hasta ahora pues no hemos necesitado, pero ya vemos que
estos nuevos trabajadores extranjeros contarán con permisos temporales para trabajos estacionales, garantizándoles así la residencia y el empleo durante al menos 9 meses al año. Te lo llevamos diciendo mucho tiempo. O se abre mano a la mano de obra extranjera, o se abre paso a la mano de obra extranjera, mejor dicho, o la fruta, sobre todo la fruta, se va a pudrir en los árboles. También en el campo, ojo a esto, anuncian movilizaciones si no cambia la situación con la lengua azul. UPA-UCE asegura que los datos que está ofreciendo la Junta no se ajustan con la realidad y que irán a la calle si hace falta.
Las muertes de los animales, que cada día siguen aumentando, porque cada vez, como decía antes, hay más focos, esos focos generan que haya más explotaciones afectadas y que en estas explotaciones se mueran animales. Por tanto, se incrementa el número de animales, y aquí sí que desde luego tenemos que reclamar a la Junta. No se puede tratar de minimizar este problema dando datos que como mínimo vamos a decir que son incorrectos y que no tienen nada que ver con la realidad.
E importante, escucha, hoy desde las 12 y 20 del mediodía tendremos una horita de radio desde IFEBA, desde Badajoz, donde hoy arranca una cita histórica. Vamos a contarte el nacimiento de la primera feria agroalimentaria Espiga que organiza Caja Rural. Desde las 12 y 20 hacemos radio desde allí. 7 y 28, ahora continúas escuchando Herrera en Cope.